Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente Mike Pence reitera el pedido de expulsión de Venezuela de la OEA. La cumbre Trump-Kim se realizará el 12 de junio en Singapur. Guatemala vive la tragedia de identificar a las víctimas del volcán de fuego. Y el presidente Donald Trump cancela la visita de los campeones de la NFL, los Philadelphia Eagles, a la Casa Blanca. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es martes 5 de junio de 2018. Aquí comienza Buenos Días, América. El gobierno de Estados Unidos renovó el lunes su llamado para que la Organización de los Estados Americanos suspenda a Venezuela y para que otros miembros aumenten la presión sobre el gobierno del país sudamericano para restaurar el orden constitucional. El vicepresidente Mike Pence dijo durante una recepción anoche en la Casa Blanca, a la que asistieron representantes de 22 naciones que participan en la Asamblea General de la OEA, que Estados Unidos tendrá la oportunidad de empezar el proceso de suspender a Venezuela de su afiliación y participación en la OEA.
Llamo a la comunidad de naciones libres de todo este nuevo mundo para que expulse la dictadura de Maduro de la Organización de Estados Americanos. La OEA debe respaldar la libertad y ahora es el tiempo.
El vicepresidente Pence habló horas después de que 20 cancilleres de los 34 estados miembros de la OEA acordaron por primera vez incluir un artículo relacionado con la crisis en Venezuela en la agenda de su Asamblea General que se realiza aquí en Washington. Por su parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo que el gobierno de Venezuela no tiene preocupación alguna con una posible expulsión porque recordó que su país había pedido ya con anterioridad su retiro de la OEA, un trámite que está en proceso, dijo. Mientras, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también pidió a la Asamblea General de la OEA el proceso para suspender a Venezuela.
No hay mayor desafío en este momento que el desmantelamiento de la democracia a gran escala y el angustioso desastre humanitario en Venezuela. Luego de que Estados Unidos dio la liberación, tras la injusta detención de la familia Hall, nuestra política hacia Venezuela se mantiene sin cambios. Estados Unidos sigue apoyando al pueblo de Venezuela y sus tareas para volver a la democracia. Los esfuerzos del régimen de Maduro para seguir con su gobierno inconstitucional y sus abusos a los derechos humanos son bien conocidos por todos. Todas estas acciones tienen, como otras, sus consecuencias como la modificación inconstitucional del orden constitucional. Dadas las circunstancias, tenemos todos los canales para actuar bajo la Carta Democrática Interamericana.
Además, el jefe de la diplomacia estadounidense señaló que la negativa del régimen de Nicolás Maduro de tomar acciones válidas demuestran su mala fe y el agotamiento de las opciones para el diálogo bajo las condiciones actuales. Sobre Nicaragua, Mike Pompeo también habló y dijo que el gobierno de Daniel Ortega debe responder a las demandas del pueblo nicaragüense.
Estados Unidos apoya el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación en Nicaragua y pide al gobierno nicaragüense implementar las recomendaciones del pasado 21 de mayo.
Y ahora tomamos contacto con nuestro colega Gesell Tobías, el ex periodista de La Voz de América y ha estado trabajando en la cobertura informativa de esta 48ª Asamblea General de la OEA que se realiza aquí en su sede en Washington, D.C. Gesell, muy buenos días. Coméntanos, ¿qué se espera para hoy?
Muy buenos días, Yoconda. Pues hay una gran confianza y lo pudimos ver en las palabras del vicepresidente Mike Pence el día de ayer, pero también de Mike Pompeo, el secretario de Estado, que finalmente se va a alcanzar ese consenso que no se ha podido alcanzar en el pasado, cuando se ha tratado la crisis venezolana, y se espera que ese consenso logre finalmente suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Ahora, ¿por qué es tan importante esta suspensión si aparentemente se trata de un acto simbólico? Pues el día de ayer nos lo explicaba el canciller de Chile al asegurar que el hecho de que Venezuela esté suspendida de la Organización de Estados Americanos, permite a otras naciones moverse en acciones unilaterales más francas, como por ejemplo la imposición de sanciones económicas. Como Venezuela ya no forma parte de la organización, entonces estarían abriendo la puerta a que puedan incluso, por ejemplo, también cerrar embajadas con el gobierno venezolano, terminar algunas relaciones diplomáticas con este gobierno, entre otras medidas, para de esta forma seguir sancionando. Entonces, la medida por sí misma parece que no representa más que un acto simbólico, pero las consecuencias que podrían llegarle al gobierno de Venezuela después de eso es lo que importa, nos explicaba el canciller chileno.
Son variadas. Gesell, tú que estuviste allí en la realización de esta primera jornada ayer, ¿qué percibiste en cuanto a las naciones que siguen brindando apoyo a Venezuela?
Hay una especie de cambio y se puede percibir en la atmósfera. Por ejemplo, el día de ayer fue la primera vez, quizás desde que yo estoy dándole cobertura a la crisis venezolana, que ningún país se opuso deliberadamente a tratar la crisis de Venezuela. En el pasado había naciones como, por ejemplo, Bolivia, Nicaragua, muchas naciones del Caribe, incluyendo también a Ecuador, que se oponían a que se tratara la crisis de Venezuela, e incluso se salían del cuarto de discusión. Esta vez ni un solo país se opuso a que se tratara la crisis venezolana, lo que indica que hay un cambio de mentalidad, que la crisis ha alcanzado niveles que muchos ahora mismo ya no pueden ocultar y que obviamente, por ejemplo, el fenómeno de la migración está impactando a toda la región. Por lo tanto, es una crisis que ya no pueden, como decía, ocultar y por lo tanto se tiene que seguir discutiendo.
Yo creo que ese punto que tocaste hace un instante, Gesell, es el más importante porque se ha podido ver que muchas naciones están afectadas por esta situación, Colombia, Ecuador, Perú, los más próximos, Brasil, que están viviendo el tema de la crisis de los migrantes venezolanos. Y yo creo que recién ahora es que la región está empezando a despertar frente a una situación tan complicada.
Efectivamente, esto de alguna forma les está impactando directamente a cada nación, el hecho de que miles de venezolanos, 5,000 venezolanos diarios salen de Venezuela, dijo el vicepresidente Mike Pence el día de ayer. El hecho de que este número tan grande de venezolanos empiece a llegar a estas naciones toca sus propias economías, pero también representa un peligro de salud, representan medidas que tienen que tomar en sus fronteras. Por lo tanto, ahora la crisis venezolana ha alcanzado al resto de naciones y es ahora cuando finalmente parece ser están decididos a abordar este fenómeno, abordar la crisis de forma más directa.
Exactamente. Bueno, Gesell, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Tú y todo el equipo de La Voz de América continuará hoy con la cobertura de esta Asamblea General aquí en Washington y nuestros oyentes podrán escucharlos, verlos a través de todas nuestras plataformas. Como siempre, muchas gracias, mi estimado colega.
Un abrazo para ti, Yoconda.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence viajará a Brasil y Ecuador a fines de junio en una visita en la que busca fortalecer los lazos con países que están recibiendo gran cantidad de venezolanos que huyen de la crisis económica que asola al país petrolero, según anunció su portavoz. Pence planeaba viajar a Brasil en mayo, pero pospuso la visita por el foro de la Casa Blanca en las conversaciones con el líder norcoreano Kim Jong-un. El funcionario tiene previsto anunciar formalmente el viaje, que ahora sumó una escala en Ecuador, en una recepción para miembros de la OEA el lunes por la noche en la Casa Blanca. Los detalles sobre la fecha del viaje y las ciudades por las que pasará Pence aún no están disponibles. La Casa Blanca dijo que el vicepresidente conversó telefónicamente con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, para analizar oportunidades de revitalizar la relación bilateral entre Estados Unidos y Ecuador. Hacemos una pausa. Al volver estaremos hablando de la expectativa que continúa alrededor de la cumbre Estados Unidos-Corea del Norte.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Gracias por sintonizar. Buenos días, América. Los saludamos desde Washington, aquí en los estudios centrales de La Voz de América, es donde generamos Buenos Días, América. La Casa Blanca confirma que la reunión Trump-Kim se realizará el 12 de junio en Singapur. Tony Cano con el reporte.
La reunión del presidente Donald Trump con el líder norcoreano Kim Jong-un está programada para el 12 de junio a las 9 de la mañana en Singapur, 9 de la noche en Washington, informó este lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. Continuaremos la planificación para la cumbre del 12 de junio entre el presidente y el líder norcoreano. El equipo de avanzada en Singapur está finalizando preparativos logísticos y nos mantendremos en el lugar hasta que se inicie la cumbre. Los negociadores de Estados Unidos y Corea del Norte se reúnen en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas para sentar las bases del encuentro. Aunque Trump dice que el objetivo de la cumbre es la desnuclearización de la península coreana, la agenda completa para la cumbre aún no ha sido anunciada. Kim Jong-chol, un alto funcionario norcoreano, entregó el viernes pasado una carta a Trump enviada por Kim Jong-un. Sanders dijo que la carta era interesante, pero no hizo ningún comentario sobre su contenido. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El fiscal especial Robert Mueller amplía su acusación contra el expresidente de campaña de Donald Trump. Luis Alberto Facal tiene los detalles.
El exdirector de la campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort, quien ha sido acusado por el fiscal especial Robert Mueller, intentó sobornar testigos potenciales, dijo Mueller en un documento en la corte el lunes. Mueller, quien está investigando la posible colusión entre la campaña de Trump y Rusia, pidió al juez que supervisa el caso en la corte de distrito de Washington, D.C., que revoque o revise una orden de liberar a Manafort antes de su juicio. Manafort fue liberado de su arresto domiciliario después de su presentación de cargos en octubre del año pasado. Mueller ha acusado a Manafort en cortes federales en Virginia y Washington, D.C., de varios cargos, desde lavado de dinero y no registrarse como agente extranjero hasta fraude bancario e impositivo. Manafort se ha declarado no culpable. El agente especial del FBI, Brock Domin, en una declaración presentada con la moción de Mueller, dijo que Manafort había intentado llamar, enviar mensajes de texto y mensajes codificados en febrero a dos personas del Hapsburn Group, una firma para la que él trabajó para promover los intereses de Ucrania. Documentos del FBI y declaraciones de dos personas, al igual que sus datos telefónicos y documentos recuperados a través de una búsqueda en la cuenta de iCloud de Manafort, muestran que el exdirector de campaña de Trump intentó comunicación cuando estaba en libertad bajo fianza, de acuerdo con Domin. Las comunicaciones fueron un esfuerzo para influenciar su testimonio y de otra manera ocultar evidencia, escribió Domin. Manafort es el más influyente miembro de la campaña de Trump en ser acusado, aunque los cargos no están relacionados a actividades de la campaña. El presidente Trump ha negado colusión con Rusia y calificó la investigación de Mueller como una casa de brujas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU pidió hoy al gobierno de Estados Unidos detener de inmediato la política de separar a niños inmigrantes de sus padres luego de que estas familias cruzan la frontera de México con Estados Unidos. Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina, reprochó a Estados Unidos la política de tolerancia cero en la que algunas familias han sido separadas luego que cruzaron la frontera. Los niños nunca deben ser detenidos por motivos relacionados con su estado migratorio o el de sus padres, dijo la oficina, y añade, la detención nunca va en el mejor interés del menor y siempre supone una violación de los derechos de la infancia. La práctica de separar familias supone una interferencia arbitraria e ilícita en la vida familiar, afirmó Shamdasani en una sesión informativa de la ONU. El gobierno de México impondrá aranceles del 20% a la carne de pierna y paleta de cerdo procedentes de Estados Unidos a partir de esta semana, como una respuesta a los aranceles impuestos por Washington a metales mexicanos. La pasada semana, México dijo que las represalias se aplicarán a las piernas y paletas de puerco de los proveedores estadounidenses, que representan alrededor de un 90% de las importaciones anuales de estos cortes y que equivalen a más de $1,000 millones. Según dijo Heriberto Hernández, presidente de la Asociación Mexicana de Productores Porcinos, es el 20% a estos productos frescos y congelados en las fracciones arancelarias con hueso y sin hueso, dijo, luego de sostener una reunión informativa con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y su equipo. El gobierno de México aún no ha dado detalles sobre los aranceles y tampoco respondió de inmediato a una solicitud de información. Hacemos una pausa, luego retornamos para hablar del volcán en Guatemala.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Los habitantes de los pueblos en torno al volcán de fuego de Guatemala empezaron a llorar a las pocas víctimas que pudieron ser identificadas después que una erupción mató a docenas de personas arrastrándolos en riadas de lodo y ceniza ardiente. Los dolientes lloraron sobre varios ataúdes colocados en fila en el principal parque de San Juan Alotenango, antes de que los rescatistas iniciaran su receso nocturno. No hay electricidad en las zonas más afectadas, los lotes y el rodeo, de modo que las labores de búsqueda se suspenden cuando llega la noche. El presidente Jimmy Morales le dijo al canal de televisión Antigua.
Íbamos a tener una reunión de gabinete de ministros para poder pedir que se estableciera un estado de emergencia. Solicitamos el estado de calamidad que hoy en el Congreso de la República fue aprobado.
Autoridades guatemaltecas dieron una cifra de 69 muertos, aunque dijeron haber identificado solo a 17 por ahora, porque el intenso calor del material volcánico dejó la mayoría de los cuerpos irreconocibles. El periodista Alfredo Mendoza también tiene otros detalles en este contacto con La Voz de América.
En este momento vemos cómo el coloso de fuego aún tiene actividad, ya no la actividad como se presentó ayer por la tarde, sin embargo, emana ceniza de su cráter. Vemos que esta comunidad ha quedado totalmente devastada.
Según los reportes, todavía se realizan trabajos de emergencia buscando entre los escombros con palas y maquinaria pesada, una labor muy peligrosa en un terreno que todavía está caliente, que incluso puede fundir las suelas de los zapatos. Y los salvadoreños se solidarizan con Guatemala mientras intensifican el monitoreo de los volcanes en su propio territorio. Nery Mabel Reyes con el informe.
Guatemala declaró estado de calamidad para disponer de recursos para la atención de los damnificados por la erupción del volcán de fuego y países vecinos como El Salvador abrieron un centro de acopio en la capital para que los ciudadanos entreguen víveres y artículos de higiene personal, así como productos no perecederos que serán enviados para ayudar a los afectados por la tragedia en Guatemala.
Porque así como nos han ayudado en nuestros desastres, nuestros hermanos centroamericanos, de alguna manera nosotros tenemos que responder.
El Salvador tiene 6 volcanes activos y reforzó el monitoreo. El fin de semana, la actividad del volcán de fuego tuvo leves repercusiones. Ingresó ceniza en la zona occidental de El Salvador, fronteriza con Guatemala. El vulcanólogo Eduardo Gutiérrez dice que hay lecciones aprendidas.
Trabajar en los sistemas de alerta temprana. Esto nos va a permitir a nosotros poder estar avisando con tiempo a la población, educar a la población.
El especialista dice que científicamente no existe una relación entre la erupción del volcán de fuego en Guatemala con la actividad de otros volcanes en El Salvador. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y la Iglesia Católica en Venezuela expresa desconfianza en un nuevo diálogo político. Álvaro Algarra con el reporte.
A pesar de la liberación de múltiples de los llamados presos políticos en Venezuela, la Iglesia Católica señala que la crisis persiste, una tragedia que en los últimos tiempos ha aumentado la pobreza en más de un 80%. En diálogo con La Voz de América, el representante de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Monseñor Ovidio Pérez Morales, aseveró:
yo no creo en este diálogo. Yo no creo en un diálogo que no, al cual no se entra de parte de la del sector más fuerte, que es el sector gubernamental, no se entra superados ciertos males.
El episcopado venezolano asegura que la causa principal, clave de la crisis que atraviesa el país, es el proyecto que el gobierno intenta imponer.
Esta es la fuente principal entonces de los problemas. Y por eso una solución del desastre nacional pasa por necesariamente por un cambio de conducción.
El jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, por su parte, destacó que nadie está obligado a confiar, pero insiste en impulsar una nueva política de diálogo con la oposición para el porvenir del país.
Arrancamos un segundo ciclo de carácter social para escuchar a los comuneros, a las comuneras, a los trabajadores.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, canceló la visita de los campeones del fútbol americano, los Philadelphia Eagles, a la Casa Blanca, agendada para este día martes 5 de junio, como celebración de su triunfo del Super Bowl 52 sobre los New England Patriots. El comunicado expresa que los campeones defensores del Super Bowl están en desacuerdo con su presidente porque él insiste en que se pongan de pie para el himno nacional, mano en el corazón para honrar a grandes hombres y mujeres de nuestra milicia y la gente de nuestro país. Los Eagles habían planeado enviar una delegación reducida, pero los 1,000 fanáticos que planeaban asistir al evento merecen más, de acuerdo al comunicado. En el hockey profesional de Estados Unidos, los Washington Capitals vencieron a Las Vegas Golden Knights por marcador de 6-2 y la fiesta, mezclada con locura, comenzó tanto dentro como fuera del escenario deportivo. Para muchos seguidores esto era algo increíble. El entrenador de Las Vegas, Gerard Gallant, se sentía frustrado por el resultado. Fue frustrante por el puntaje, el resultado. Creo que hemos jugado nuestro mejor periodo de la final hasta el momento. Llegamos a 2 puestos, tuvimos buenas oportunidades y no obtuvimos nada. Pero de nuevo, después del primer periodo, llegamos y dijimos, sigamos trabajando, sigamos duro y jugando bien. Y las cosas cambian con prisa, así que queríamos seguir. Pienso que jugamos un juego bastante bueno en su mayor parte, decía. Luego del partido se podía ver un ruidoso grupo de admiradores de los Capitals, felices, pululando por los peldaños de la National Portrait Gallery con teléfonos celulares afuera, grabando el momento. Una victoria más, decía. He estado soñando con esto desde el día en que nací, dijo John Woodward, de 23 años y oriundo de Arlington, Virginia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón
de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Comenzamos con la taquilla cinematográfica de los últimos días.
You look good. A little rough around the edges.
Solo Star Wars Story continúa en primer lugar, pero con 29 millones de dólares luego de un debut poco prometedor. Deadpool 2 de Fox, 23 millones de dólares. Adrift, 11 millones. Avengers Infinity War, 10 millones. Y...
That's too comfortable.
Right.
Book Club, el alegre club de la lectura, casi 7 millones de dólares.
Everybody remembers their first kiss.
How about I tell you about my best kiss?
What I think is quite clear is there are divisions and violence and a disenchantment with our society.
Recientemente debutó en Netflix el documental Bobby Kennedy for President de la cineasta John Porter. Bobby Kennedy for President narra la campaña electoral de Robert Francis Kennedy en su intento por convertirse en el abanderado del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de 1968.
What is happening in America? I can't stand myself.
La serie de 4 episodios comienza con la campaña presidencial de su hermano John F. Kennedy, de la que Bobby Kennedy fue su gerente. El documental utiliza imágenes de la campaña de Bobby Kennedy nunca antes vistas en televisión y entrevistas con activistas políticos como el hoy representante John Lewis, activista de derechos civiles, quien trabajó junto a Bobby Kennedy y Martin Luther King Jr. durante esa década de asesinatos políticos.
But the new politics said you do the cause, whether you win or not.
Aparte de la importancia informativa del documental de Netflix, quizá lo más llamativo es el carisma de Bobby Kennedy, quien en su contacto con el público a veces parecía un rockero desatando locura colectiva. Su genuina conexión con el público, moldeada por supuesto por las circunstancias sociales del momento, y la pregunta que para siempre quedará sin respuesta: ¿cómo sería Estados Unidos hoy si no lo hubiesen asesinado?
When the night has come.
Y este fue uno de los aspectos más destacados de la boda del príncipe Harry y la estadounidense Meghan Markle. Una versión gospel de Stand By Me, que cambió la vida de Karen Gibson, la líder del coro, que en declaraciones a la agencia de noticias Reuters dijo que se trata de un cambio cultural en Gran Bretaña, explicó. La londinense, fácilmente reconocible para cualquiera que vio la boda real, indicó que la actuación en el castillo Windsor fue un impulso enorme para el Kingdom Choir.
Stand by me.
Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Philip Alston, un experto en derechos humanos respaldado por la ONU, arremetió contra la creciente brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos e insistió en un nuevo informe que el país más rico del mundo se mueve a todo vapor para volverse aún más desigual. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que Philip Alston, el experto independiente al que se le encargó examinar la pobreza extrema, preparó el informe sobre Estados Unidos en el que culpa a una serie de gobiernos en Washington de no apegarse a sus compromisos en tratados por los derechos económicos y sociales. Alston, nacido en Australia y profesor de Derecho en la Universidad de Nueva York, criticó en específico los 1.5 billones de dólares en recortes fiscales de los que se jacta el presidente Donald Trump. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por su preferencia. Soy Yoconda Tapia. Estuvo junto a mí Elena Skotowska en la producción y Lina Rincus en la sala de ingenieros. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión.